Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, ¿qué tal amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta, a través de la magia de la internet. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal esta noche? Pues haciendo frío, ¿no? Un poquito de frío aquí en la Ciudad de México. Hoy, martes 5 de marzo. Ya 5 de marzo del año 2013. Ya muy próxima a la primavera. Yo espero que todos se encuentren muy, muy, muy bien. ¿Qué tal el programa de ayer con nuestra querida amiga Gisela Muñoz del PesoNuestro.com? Gisela Muñoz, especialista en créditos hipotecarios, en Infonavit, en todos estos temas que son de tanto interés para muchos de ustedes, porque a lo mejor tienen un crédito Infonavit y no saben bien qué es lo que está pasando con sus pagos, por qué les está subiendo la mensualidad, qué pueden hacer, qué opciones tienen para liquidar su deuda. También, si es un crédito hipotecario tradicional mediante financiamiento bancario, también se les da una muy, muy buena asesoría por parte de nuestra amiga Gisela Muñoz. Excelente el programa de ayer. Le quiero agradecer infinitamente a Gisela. Y les recuerdo que la tenemos siempre todos los primeros lunes de cada mes. El primer lunes de cada mes nos acompaña Gisela Muñoz totalmente en vivo en estos programas de radio. Espero que el programa de ayer haya sido del agrado y del interés de todos ustedes. ¿Y qué tal? Vámonos ya a los saludos, porque luego me dicen aquí que qué buena rola estaba cuando entramos, ¿sí, verdad? Es un cover de una canción de, yo creo que, de uno de los mejores grupos del planeta, de los Beatles. Estuvo sensacional, ¿no? ¿A poco no la cancioncilla? Muchas gracias por los comentarios, hombre. Aquí nos dicen muchas cosas. Nos mandan saludos a través de Twitter. Nosotros les mandamos nuestro agradecimiento. Y vamos a ver. Ya está. Perdón, usted estaba abriendo el Twitter. Esta computadora luego se alenta un poco cuando se trata de redes sociales y en los momentos más inoportunos. Dice, saludos a todos, dice Licha Campoverde, que si la quieren obligar a que piense igual que nosotros, entonces paguen sus deudas y tarjetas. Pues no es que queramos obligarlos a que piense igual que nosotros, más bien, pues damos nuestra opinión y ustedes la toman o no la toman. Aquí cada uno toma sus decisiones. Liliac, muchas gracias por los saludos. Patita Melexista, muchas gracias igualmente. Aidin Solanilla, saludos. Byron, muchas gracias. Banco General, ¿de dónde será Banco General? A ver. De Panamá, vean. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos hasta Panamá, por supuesto, y a nuestros amigos del Banco General que nos están sintonizando en estos momentos. Saludos cordiales. Ricardo Gómez, Humberto Álvarez, Galac. Poder del Consumidor nos dice que 9 millones de mexicanos adeudan 170,560 millones por compras con tarjetas de crédito. Y creo que la cifra está un poco corta, nuestros estimados amigos del Poder del Consumidor. Nos calculamos que esa cifra debe andar en el doble cuando menos, ¿eh? Cuando menos, 18 millones, poco más de 18, casi 19 millones de personas con deudas en tarjetas de crédito hoy por hoy. Nada más de tarjetas de crédito, ¿eh? No estoy hablando de préstamos personales, hipotecas, etc. Galac, ¿cómo estás? Rafa, Hugo Rodríguez, Van País, que dice siempre de tu lado, pero no viene aquí de qué país es. Bueno, le mandamos un saludo a nuestros amigos de Van País, a Gerson, a Finanzas y Tributos, a Marco Lagarda, de Steve Boy, Fórmulas Exitosas, Carlos Báez, Jorge Luna, Julato, Don Avisos. Hombre, cuántas personas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a través de Twitter. Les mandamos un saludotote. Miren nomás. Te mandamos un saludote y qué bueno que están con nosotros. A través de nuestro chat de la estación, vamos a ver, vamos a mandar saludos, como de que no. Nuestro número telefónico, por ahí alguien preguntaba. Nuestro número telefónico ya está abierto y funcionando, claro que sí. Perfecto. Nuestro número telefónico, 5916-0410, para que llamen, platiquen con nosotros, nos expongan sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que ustedes deseen exponer aquí en este programa de radio, a través de nuestro número telefónico, lo pueden hacer, por supuesto. Helmi, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Esto a través de nuestro chat de la estación, si nos están escuchando, véngase para acá, vénganse al chat de la estación, www.radiodd.org, www.radiodd.org, y en este momento estamos recibiendo la primer llamada de la noche. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio DDD, ¿con quién tenemos el gusto?
Hola, buenas noches, licenciado Ángel, mi nombre es Everardo.
¿Qué tal, Everardo?
Hola, buenas noches. Mira, muy brevemente, tengo un caso de que tengo una deuda con Fonacot desde el 2008. Ajá. Me estructuré en 2009 y desafortunadamente no pude pagar. Ayer, la semana pasada, me acerqué a la institución, hice un primer pago y la deuda original era por 73,000 pesos. De hecho, el buró de crédito refleja esos 73,000. Cuando hago el pago y solicito un nuevo estado de cuenta, veo que no se mueve nada, veo que dice otra vez 73,000. Lo que me explican es que obviamente la cuenta en todos estos 3 años ha generado intereses moratorios por más de 100,000 pesos. Entonces, lo que yo quería saber es, el buró de crédito, bueno, quería saber tres cosas. El buró de crédito es el reporte que emite, es un documento oficial, y con ello yo podría, pues no sé ante qué instancia, pedir que por favor me respeten ese capital, o es decir, ese monto para pago.
No, no es un documento oficial, nada más es un sistema informativo. Okay. No te serviría como para que dijera, ¿sabes qué? Mi deuda es exactamente lo que aquí viene reflejado, porque como esto se modifica mes a mes, tiene ajustes, no podemos tomar, podemos tomarlo como una base para saber en realidad cuánto es lo que debemos, sí, eso es ciertísimo, pero no podemos utilizarlo como medida de presión o como medida legal para que nos respeten la deuda sobre esa cantidad.
Ok, la otra pregunta es, sabiendo una vez esto, ¿cómo yo podría, pues así que diseñar la mejor estrategia para que el instituto me pudiera condonar esos intereses moratorios y yo obviamente yo enfocarme en el capital, ¿no? En la deuda que yo tengo?
Por supuesto, la mejor estrategia en este caso sería que tú negociaras con ellos ofreciendo alguna cantidad, tendría que ser una cantidad fuerte porque Fonacot no hace descuentos o quitas muy altos. Estamos hablando de que yo calculo que con unos 55,000 pesos que tú tuvieras ahorrados podrías ofrecerlos y con eso se liquidaría la deuda en su totalidad.
Te digo, perdón, la deuda ahorita son 73 más 100 mil, está en 180 mil aproximadamente.
Sí, no, yo calculo que con 55,000 o 60,000 pesos máximo se podría negociar la liquidación total.
Y de pronto ellos me quitan entonces los intereses.
Claro, si haría una condonación total de intereses moratorios y ordinarios, volveríamos a la cantidad que tú debías cuando dejaste de pagar, la quita más o menos, no sé, yo calculo que un 20% cuando mucho te van a hacer de quita. Y ya el saldo restante pues sería lo que tú tendrías que liquidar.
Ok, en tu experiencia, ¿ustedes me pueden ayudar en este sentido? Es decir, que yo me afilie, porque lo que leo es que se afilia uno, etcétera, ¿no?
Bueno, sí tenemos afiliaciones, pero solamente con cierto tipo de acreedores con los cuales nosotros ya tenemos algún convenio o algún acercamiento para que nos manejen un descuento. Con Fonacot tenemos muy buena relación en cuanto a negociaciones, pero no podríamos garantizarte un descuento como yo te podría garantizar un descuento con Bancomer, por ejemplo, por esta situación que te estoy comentando. Pero no es necesario que te afilies. Mira, tú ahorra, échale ganas al ahorro, y en cuanto tengas esa cantidad que te estoy comentando, nos hablas y con todo el gusto del mundo te ayudamos con tu negociación.
Ok, muy bien. ¿Y sería por este medio o yo puedo ir a las oficinas o cómo le hago?
Como tú gustes. Por este medio no, porque este es el programa de radio, pero sí, puedes llamar directamente a nuestras oficinas o puedes acudir directamente a nuestro centro de atención y asesoría legal, ubicado en Xola 1902 en la colonia Narvarte, y con todo el gusto del mundo por ahí podemos echarte la mano con la negociación.
Claro, una pregunta rapidísima, nada más.
No, no, dime.
Atrás de todo esto, pues, vienen cartas de despachos de cobranza que estoy a punto de embargarme y ir a la cárcel,
sí,
etcétera,
claro,
etcétera. En realidad, si existiera una demanda por un juez, que yo he entendido que así es como se maneja, ¿yo cómo me entero de eso?
Te tendrían que notificar. Todo proceso judicial requiere la notificación del demandado. ¿Por qué? Porque es derecho del demandado primordial que él se pueda defender, ¿no? Imagínate que no te aviso que ya te demandé.
Claro.
Entonces estaría yo dejándote en un estado de indefensión. Te tienen que notificar, tiene que ir un actuario a tu domicilio, plenamente identificado, y entregarte tu fajo de hojas. Estamos hablando de qué te gusta, unas 80 hojas tamaño oficio, de tu cédula de notificación, de la copia de la demanda, y en ese momento pues ya daría inicio el proceso judicial.
Okay, y perdón, y eso, aunque no sea mi domicilio, también pueden venir aquí a la casa de mis padres a hacer esa notificación, y en dado caso, digo, que Dios no quiera, si hubiera una sentencia, de todos modos pueden embargar aquí.
No, tú ya no vives ahí.
No.
No, la deuda es tuya, no de ellos. Las deudas se van con el deudor. Si el deudor se cambia, se lleva sus deudas, por supuesto.
Entonces, si viene un actuario a notificar y si dicen él ya no vive aquí, ¿el actuario qué haría? ¿Se iría?
Toma nota del hecho, por supuesto, y se retiraría. No pasaría a mayores.
Listo. Bueno, entonces una vez que tenga la lana, me doy una vuelta y ojalá me pudieran ayudar.
Claro que sí, para eso estamos.
Se los voy a agradecer mucho, ¿eh? Mucho gusto y gracias por escucharme.
No, hombre, ¿de qué? Hasta luego.
Bye.
Pues sí, ahí está. Una llamada más a nuestra cabina de la estación de radio. Ah, pues por aquí Ever ya nos preguntaba que si teníamos la línea abierta, pues ya está abierta y funcionando. Para las personas que deseen, llámanos por teléfono, ¿no? Y vamos a platicar un poquitín, si nos da tiempo, de qué es un juicio oral. Sí, estos famosísimos juicios que ya arrancaron formalmente en la Ciudad de México los primeros días del mes de enero del 2013. Se acondicionaron 20 salas para llevar estos juicios. Si ustedes checan en los distintos tribunales, en los distintos juzgados, ya existen salas específicamente diseñadas para que se lleven a cabo estos juicios orales. Está entrando otra llamada telefónica aquí en la cabina, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Sí, bueno, se marca para exponer mi caso.
Claro que sí, dinos, ¿cuál es tu problema?
Es el que está en la radio porque tengo los audífonos y como que siento que estoy...
No, necesitas quitarte los audífonos y escucharnos por el teléfono.
Ah, perfecto. Pues mira, tengo una situación, como desde hace 3 años, tengo varias situaciones. Lo que pasa es de que, tú ya sabes, ¿no? Cuando empiezas a ganar brevemente, pues algo de dinero, pues tienes 2 trabajos y te va bien, pues te empiezas a endeudar, pues mucho, mucho, mucho.
Claro, se sale de control.
Ajá, entonces, y realmente uno sabe, ¿no? Que es la responsabilidad de uno y la culpa de uno que está en esa situación. Yo he tratado de ir saliendo y saliendo, también igual con ayuda de la mamá y todo esto. Nada más que ahorita tengo 2 problemas, pero así ya, así un poco urgente.
A ver.
Uno es con la financiera Independencia.
Ajá.
Y el otro es con Caja Gonzalo Vega. Por lo que ya había visto en el foro, no tienen así como que mucha situación con Gonzalo Vega, pero bueno, al fin y al cabo quisiera exponer cómo está el caso.
Claro que sí. A ver,
bueno,
¿cuánto debes?
Primeramente en Gonzalo Vega, pues sí, llevaba mis pagos bien, hasta que ya de plano pues ya no pude pagar. Precisamente porque también estoy pagando escuela y pues bueno, mejor que yo solo.
Claro.
Entonces, ahorita a Gonzalo Vega yo les debo como, la última vez que fui a verlo, fue como 35,000 pesos.
Muy bien.
Ellos me dicen que, bueno, para poder refinanciar la cuenta me pedían 9,000 pesos de que eran los intereses. Y bueno, y me volvían a dejar una reestructura de alrededor de 1,800, que era lo que yo empecé a dejar de pagar, para poder,
Sí, continuar con tus pagos, ¿no? ¿Desde cuándo no les pagas a ellos?
Ya tengo casi un año.
Un año sin pagarle a Gonzalo Vega.
Sí.
Híjole. ¿Y a Financiera Independencia?
A Financiera Independencia tengo como 4 meses. Lo que pasa es que con Financiera Independencia es un rollo medio extraño, ya que por ahí un amigo que trabajaba ahí con ellos me habla y me dice, oye, ¿sabes? Estoy trabajando aquí. Pero como yo ya sabía que pues yo no soy viable para eso, bueno, le dije, a ver, déjate, abro a ver, pues, si quieres, pídelo. O sea, yo sé que no me lo van a dar. Pues son mis sorpresas que cuando me entero ya me lo habían dado.
Claro, sí, ajá.
Entonces, por ahí con confía en esta persona, me dice, ¿sabes qué? Tómalo ya por la urgencia, yo tenía que vender un carro pues incluso para salir de otras deudas de pues de Coppel, de Banco Azteca, que por ahí también ya tenía. Entonces aproveché el dinero pues bueno para pagar la compostura del carro y poder pagar.
Correcto.
Pensé que me iba a alcanzar para financiera, nada más que ya no me alcanzó, ya que la cuenta de 15,000 me subió casi hasta los 30 en 2 meses.
Se fue al doble.
Exactamente, entonces ellos me dicen, pues bueno, yo no vivo en la residencia donde ellos están viviendo, porque inclusive yo di el comprobante de domicilio de donde yo estoy viviendo actualmente, pero creo me habían cortado la luz en ese momento y no se aceptó, y por ahí mi amigo sustrajo el número de servicio de la luz de aquí de la casa de mi mamá. Entonces, a quien están molestando es a mi mamá. Yo le he dicho a ella, ¿sabes qué? Pues diles dónde yo vivo. Y ellos no entienden, no, bueno, pues ella me dice que no entiende razones. Y ellos, aparte, quieren estar aquí. Ellos le dicen a mi mamá que es una persona diabética, que ella va a ser la que tiene que pagar. Esto y
no. Claro, no, mentiras, ¿no? Bueno, básicamente, lo que tienes que hacer primero es hablar con tu mamá y dejarle bien claro que a ella no le pueden hacer absolutamente nada, que ya no es necesario que los atienda. Y que si llegan a ir y comienzan a tocar su puerta de manera violenta o fuerte, que le llame una patrulla sin salir ella, que le llame una patrulla para que los retiren de ahí. ¿Por qué? Porque el deudor eres tú. Ella será muy tu mamá, pero tú ya eres un adulto y la deuda es tuya, ¿ok?
Sí.
En cuanto a las deudas que tienes por prioridad, necesitamos que le eches muchísimas ganas a la de la caja de ahorro, ¿sí? Porque ya tienes un año sin pagarles y ya existe ahorita, ya comienza a haber un riesgo importante de que te vayan a demandar.
Sí.
¿Tú tienes bienes?
Pues no, de hecho es lo que estaba yo checando, desde que hace como 5 años, mi papá había comprado un auto del año,
uh-huh.
Y eso lo puso a mi nombre, y es fecha que todavía tienen ese carro,
uh-huh.
Y sigue estando a mi nombre, pero pues yo realmente
¿Pero ese carro dónde está? ¿Ese carro dónde está?
Se encuentra en el domicilio de donde vive mi mamá.
Ok, que lo cambien de nombre, que le endosen la factura a alguien más.
Pero se tiene que hacer también el trámite.
No, con que lo hagan así. Bueno, endosen la factura en la parte de atrás es suficiente.
Uh-huh. Ahora, el problema, yo realmente sí quiero salir, o sea, yo
sí. Claro, sí.
No se trata de evitar, pero ahora sí que yo lo que necesito pues es tiempo, pues acabo de conseguir apenas trabajo.
Y... Claro, te entiendo. Mira, con esta caja popular, que es a la que le vamos a dar prioridad, todavía tienes alrededor de 8 meses antes de que te demanden, ¿sí?
Sí.
Ya existe un riesgo porque ya tienes un año sin pagar, pero tenemos que echarle ganas, ¿ok? Tienes más o menos 8 meses para juntarte lo que tú debías cuando dejaste de pagar, ¿sí? No sé si sean los 35.
Que básicamente era eso, que ellos, yo realmente me siento hasta incluso mal con ellos porque ellos sí como que se portaron... Pues, también entiendo la parte de la cobranza que tiene que ser un poco agresiva, pero pues, bueno, la licenciada, dice ser licenciada que me atendió, me dice, ¿sabes qué? Mira, te vamos a quitar todos los intereses moratorios, páganos los intereses que pues como si hubieras seguido tu crédito normal.
Ajá, claro.
Y obviamente... pero eso sí, me pidieron ahora 2 avales. Entonces pues ya definitivamente pues no conseguí... otra situación que tiene diferente, yo quiero salir de esa situación por el aval que yo tenía en un principio.
Sí, tenías aval en ese crédito.
Exacto, que en este caso esa persona vendría siendo mi papá, que era el dueño de la casa, que en este caso se metieron las escrituras para el crédito. La situación es la siguiente, pues ahora sí que pues no está para saberlo ni yo para contarlo, pero mi papá hace 3 años que se salió del domicilio.
Ajá.
De donde él vivía en ese entonces.
Muy bien.
Se separó de mi mamá.
Sí, claro.
En el proceso de divorcio, pues él pues realmente...
Ya vive en otro lado.
Exactamente.
Perfecto, bueno, entonces tendrían que ubicarlo, ¿sí?
Ajá.
El domicilio que dio, no importa que uno dé un domicilio, el que uno sea avalo, el que uno sea deudor, no lo obliga a uno a vivir siempre en esa casa. Uno se puede cambiar en el momento que quiera, la ley lo permite. Entonces, si llegan a demandar al aval, en este caso a tu papá, y van a casa de tu mamá a notificarlo, pues simplemente que tu mamá les diga que este señor ya no vive ahí, que tu papá ya no habita en ese domicilio, el actuario tomará nota de esta situación y se retirará. Tendrían que ubicar a tu papá para poder emplazarlo y si es el caso embargarlo. Esto nos da más pauta para que le eches muchas ganas al ahorro. Ese es tu objetivo ahorita. Ahorita no te distraigas con la cobranza, no pierdas tiempo dando explicaciones a los cobradores. Ahorita lo que tu objetivo es conseguir trabajo y echarle muchas ganas al ahorro. Tienes aproximadamente 8 meses para reunirte unos 20, 25, 30 mil pesos. Más o menos eso, en ese orden andan las cantidades.
Me dijeron que todavía incluso tenía el ahorro que les había dejado desde un principio,
claro,
como de 10 mil pesos.
Claro, por eso te estoy diciendo sobre esa cantidad. Necesitas ahorrar para que junto con el ahorro que ya tienes se pueda liquidar esta deuda que presentes.
Perfecto. Y bueno, ¿con la financiera cómo es?
Vamos, vamos primero con uno. Primero vamos a acabar con uno. ¿Por qué? Porque pues, si no puedes ahorita con uno, imagínate que te diga, vas a ahorrar para los dos, va a estar complicadísimo. Con la financiera todavía nos queda mucho tiempo. Todavía hay mucho tiempo para que tú puedas ahorrar. Vamos a enfocarnos ahorita con la Caja Popular.
Perfecto.
¿Sí?
Pues bueno, pues me dio un respiro, pues sí, le voy a estar seguir echando ganas. Yo lo que quería saber era cómo poderlo negociar, pues para que me dieran un poco de tiempo, pues para...
El tiempo solamente dándoles largas, ¿sabes qué? Ya voy a conseguir, espérame tantito, ahora sí, y sí, así durante estos 8 meses, antes de que te demanden, ya tener un ahorro listo, y entonces sí, comenzar las negociaciones.
Perfecto, no, pues pues muchas gracias, qué bueno que hay programas de como este. Pues no se trata ahora sí que de evadir las responsabilidades, pero pues sí una alternativa, porque pues sí, sí suele suceder que nosotros tenemos la desgracia de volvernos locos en algún momento en el que nos va bien y de repente...
Sí, sí, te entiendo, se pierde el piso y al rato cuando nos damos cuenta la deuda ya supera por mucho estos ingresos que tenemos, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues le agradezco mucho a todos. Muchas gracias y pues bueno, seguimos escuchando el programa.
Claro que sí, a tus órdenes. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Ay, pues sí, ¿no? Qué casos complicados estos de las financieras, que luego, pues sí, sale de control la deuda, sobre todo por los intereses que cobran, que son altísimos. Castellán tiene mal récord en su buró de crédito, de monetización de activos, y no sabe a quién debe acudir o con quién debe ponerse en contacto para solucionar. Con monetización de activos, ahí están los teléfonos en el área de adquirientes del Buró de Crédito. Ahí vas a poder ver los datos de monetización de activos, mi estimado Castellán. Lo malo, ahí te va lo malo. Aunque tú le pagues a monetización de activos hasta el último centavo, el banco, que me imagino que era Bancomer, con el que tú tenías la deuda, te va a dejar súper mal en tu registro crediticio. Te va a dejar muy, muy mal en tu historial crediticio, porque el banco tuvo que vender tu deuda a un tercero, ya que nunca logró cobrarte. Entonces, aunque tú le pagues a monetización de activos, Castellán, de todas formas te van a dejar muy, muy mal en tu historial crediticio por esta situación del banco directamente. Me imagino que es Bancomer. Está entrando una llamada telefónica más aquí a nuestra cabina de la estación de radio. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Bueno, bueno. Sí, ahí estás. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, ¿sabes qué? Que no se te entiende nada. Bueno, bueno. Híjole, por ahí teníamos una falla. Más bien tenía una falla nuestro querido radio escucha. Se oía muy, muy mal la señal. A ver si se puede poner en contacto nuevamente con nosotros. Javier López Maza nos dice que tiene una pregunta. Le dio al banco como 20 mil pesos y le llegan las famosas cartas de los despachos. Su pregunta es, ¿se puede ir a negociar directamente con el banco? ¿Es Santander o debe ser forzosamente con los despachos? Está con la deuda desde el 2009. Se puede negociar, claro, por supuesto, directamente con el banco, pero estas negociaciones no se hacen en las sucursales. No va uno a una sucursal y busca uno una negociación. No, ¿por qué? Porque en las sucursales no está el personal capacitado ni con la autoridad para otorgar quitas o descuentos. Eso se tiene que hacer a través de la unidad de atención especializada del banco, quien a su vez nos va a poner en contacto con el área interna del banco, por ejemplo, de crédito y cobranza o de recuperación de cartera vencida. Depende de cada institución, se llama diferente su área interna en este sentido. Entonces, mi estimado Javier López Maza, sí se puede negociar directamente con el banco, pero es a través de su unidad de atención especializada, aunque, y ahí va lo malo, es muy probable, dependiendo del despacho que tenga la cuenta, que el banco te diga que te arregles con el despacho, ¿sí? Ahí hay que seguir el ABC de la negociación, siempre, ya sea el banco o el despacho, eso no importa. A, todo por escrito. B, verificar que el escrito esté bien elaborado. C, corroborar el descuento directamente con el acreedor. Mi amigo Helmi, te mando un saludo y un abrazo. ¿Cómo estás? Adelita, buenas noches. Morené dice que ya está más relajado. Le mando un saludote a mi amigo Morené y le agradezco mucho que nos haya defendido el otro día de aquel troll que ingresó. Ay, Dios mío, lo que es tener mucho tiempo libre, ¿no? Halcón 7, muy buenas noches, ¿cómo estás? Angie, buenas noches. Matrix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está entrando ahora sí otra llamada telefónica. Parece que es la misma persona que nos marcó ahorita. A ver si ahora sí se escucha su llamada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor.
Buenas noches, habla su amigo Oscar López.
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Aquí escuchando el programa de radio, qué buenos consejos nos están dando, ¿eh?
No, muchas gracias, estamos a tus órdenes.
Sí, mire, les expongo mi caso ahí muy rápido.
Venga.
Tengo una deuda con Banamex ya desde hace como año y medio, y desde hace 3 meses dejé de pagarles.
Ajá.
Y saqué lo que es el reporte de crédito, y dice que les debo 47,000 pesos.
Correcto.
El día de hoy me habla el despacho y me dice que hablaron para comunicarse conmigo y ofrecerme un descuento.
Muy bien.
Entonces, primero me ofrecieron un descuento del 40%, y como les dije que si me podían ofrecer algo mejor, me ofrecieron hasta un 55%.
Ajá.
Entonces, de esos 47, ahora sí que me están dejando la cantidad de 19,330 pesos.
Okay.
La duda que yo tengo es de que cómo sé si esa negociación es cierta o si el despacho
nada más te quiere sacar dinero, ¿no?
Sí, sí. He sabido de muchos casos de los cuales nomás sacan.
Sí, con promesas de descuentos, ¿no? Y al rato no resulta que no eran ciertas. Es muy fácil. Debes de seguir nuestro ABC de la negociación. Primero, cualquier ofrecimiento debe ser por escrito, ¿sí? Esto, pasarlo del teléfono, de las palabras al papel, para que tengamos un comprobante físico de este ofrecimiento. Segundo, verificar que este documento, esta carta convenio que se le llama, contenga todos los elementos necesarios para que nos sirva como elemento probatorio. Debe de tener en su clausulado, de manera muy clara, los tiempos y las formas en las que vamos a realizar nuestro pago, así como las cantidades, y debe mencionar, por ejemplo, que se te va a entregar una carta finiquito, entre algunos otros elementos, debe de venir firmada, etcétera. Finalmente, el despacho no es el que da los descuentos. El despacho es solamente un interlocutor, es un intermediario entre el banco y tú, ¿sí? Entonces, el banco es el que le está dando el descuento al despacho para que el despacho te lo ofrezca a ti, ¿me entiendes?
Ah, correcto.
¿Sí? Entonces, lo que tienes que hacer tú, ya que tengas tu carta convenio perfectamente bien elaborada, es ponerte en contacto con el banco sin decirle la cantidad que vas a pagar, sin darle mayor información, salvo la necesaria para que te puedan identificar. El banco te tiene que corroborar totalmente lo que dice el papel, el descuento que te están ofreciendo. Si se cumplen estos 3 parámetros, estas 3 condiciones de manera plena, eso quiere decir que el descuento es real, puedes ir y pagar con total seguridad.
Correcto. Lo que pasa es que el asesor primero me dijo que para hacer ese 55%, que era lo máximo que me pudieron ofrecer ellos, tenía que responderles el día de hoy más tardar a las 10 de la noche.
Ok.
Para confirmar que ellos reporten al banco ese descuento.
Sí, si quieres, háblales, todavía estás a tiempo, dile, ¿sabes qué? Sí me interesa, pero me dicen mis asesores de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor que el descuento me lo tienes que ofrecer por escrito. Así que este es mi correo electrónico. Mándame el documento, tenemos asesores conectados 24 horas al día en nuestro portal de internet. Ya que tengas tu documento, lo subes a nuestro foro de asesoría jurídica. Cualquiera de nuestros asesores lo podrá revisar en el transcurso de la noche. Te dirá si sirve o no, para que mañana temprano te pongas en contacto con el banco, veas si el descuento es real directamente con ellos, y si lo es, pues ya puedas proceder a pagar.
Correcto. Otra duda. Lo que pasa es que cuando me ofrecieron primero el 40%, me decían que era para pagarlo en 2 meses.
Ajá.
Me daban la opción de 3 pagos.
Ok.
Me ofrecieron después el 45%, pero que era para pagar dentro de este mes.
Ok.
Ajá. Ahora decía 25.
Claro.
Entonces, cuando me recibieron con otra persona, me dijo esa persona que para ofrecerme un 10% adicional, para que sea el 55%,
sí,
tenía que corroborar hoy y pagar mañana.
Sí, claro, dile, sí, yo estoy de acuerdo en pagarte mañana, pero tengo que tomar mis precauciones, por supuesto, ¿no? Así como el banco te ofreció un crédito, pero pues tú tuviste que firmar un contrato, etcétera, pues así dile, ¿sabes qué? Yo nada más me estoy protegiendo porque sé de casos a través de la Condusef y de Defensa del Deudor que luego no los respetan, ¿no? Que luego salen con que siempre no, usted disculpe y el pago se va a puros intereses. Entonces dile, mira, tú mándame mi carta convenio, yo la verifico hoy en el transcurso de la noche, mañana lo checo con el banco y si todo está en orden, pues yo mañana mismo pago como te lo están exigiendo, ¿no? Sí, pero hay que hacer las cosas bien, no te precipites. Yo sé que te interesa mucho salir de este problema, pero hay que hacerlo bien, porque qué tal que no es cierto el descuento, vas y pagas y al rato sales peor, ¿no?
Sí, lo que pasa es de que no nada más le debo a Banamex ese crédito, de hecho le tengo una tarjeta de crédito que también desde hace 3 meses yo ya no pude pagar ningún crédito.
Claro.
Y por lo mismo de que ahorita están así como que muy, muy intensos a la hora de cobrar, se remarcan 4 o 6 veces al día.
Ajá.
Le hablan a mis referencias y les dicen a ellos que si no me pueden ayudar a mí para darme dinero y pagar.
Claro, sí, entiendo, sé cómo trabajan estos cobradores. No te preocupes, habla con tus referencias, exponles tu situación, te aseguro que más de uno se encuentra en una situación muy similar. Diles que ya no contesten para nada estas llamadas para que den de baja sus números, porque si tus referencias les contestan, pues nunca se va a acabar este ciclo, ¿no? El chiste de tus referencias es que ya no contesten para que ya nada más te llamen a ti.
Correcto, bueno, entonces eso sería lo que voy a hacer para el día de hoy.
Perfecto. Sí, y no vayas a pagar nada si no se cumplen estos parámetros, ¿ok?
Correcto, muchas gracias. No. Si quisiera yo afiliarme, porque aparte de con Banamex tengo otra deuda con Bancomer.
Ok.
También es otro crédito personal y una tarjeta de crédito.
Correcto.
Sentiría más factible si usted no pudiera gestionar esas deudas y ya nada más me dicen, ¿sabes qué? Mira, se logró este acuerdo.
Claro. Sí, es mucho más sencillo, definitivamente es mucho más sencillo para ti.
Entonces, sí me recomienda, porque hace rato escuché que con otra institución financiera no viene a ser de afiliarse porque no podían tener un convenio.
Claro, no, con toda la banca múltiple, con todos los bancos grandes tenemos convenios.
Ah,
con
correcto.
Todos.
Entonces, en este caso, me conviene esperarme y afiliarme, por ejemplo, mañana.
Yo creo que sería lo ideal, porque mañana mismo podemos gestionarte esta negociación nosotros, de una manera más directa.
Es que eso también era la duda. Yo podría cerrar esta negociación con un 55%, pero he visto...
No, podemos conseguirte un descuento mayor. De hecho, yo entiendo que a ti te interesa mucho ya salir de esto, por eso aceptas un descuento tan bajo. Pero podemos conseguirte un 80, 85% de descuento.
Bien.
Sí, estaría mucho mejor, yo creo.
Entonces, mejor no les marco el día de hoy a ellos. Lo que yo les dije, de hecho ellos querían hacer un compromiso, los mentados compromisos de pago.
No, tú no les hagas nada, más, si piensas mejor afiliarte, ya no les llames, mejor gestiona tu afiliación mañana mismo para que el trámite se realice lo antes posible y ya nos dejas a nosotros esta negociación, ya tienes ahí un descuento tentativo, lo verificamos por ti y si existe, pues tratamos de mejorarlo, ¿qué te parece?
Ah, correcto, me parece,
¿sí?
Perfecto.
Bueno.
Y ahorita reviso aquí la sección para afiliarse.
Correcto.
Al día de mañana hacerlo. ¿Trabajan de qué horas a qué horas el día de mañana?
De 8:30 de la mañana a 6 de la tarde.
Correcto, entonces ahí mañana va a llegar mi solicitud.
Correctamente, estamos a tus órdenes.
Gracias.
Cuídate, hasta luego. Bueno, pues yo creo que ya vamos a dejar ya las llamadas telefónicas por el día de hoy. Ya cerramos nuestra línea porque si no, a nuestros amigos del chat no les vamos a alcanzar a dar respuesta. Yo les agradezco infinitamente todas sus llamadas. Les voy a suplicar de la manera más atenta, traten de ser un poquito más breves. A mí me encanta escucharlos y me encanta que me den detalles y todo, pero debemos entender que este es un programa de radio y a veces el tiempo pues se nos va ya más de la mitad en 3 llamadas. Entonces vamos a procurar que llamen por teléfono, claro que sí, pero díganos rápido, así, de volada, ¿cuánto deben? ¿Desde cuándo no pagan? ¿A quién le deben? Ya con eso podemos comenzar con la asesoría. Ya si yo necesito algún detalle adicional, ya se los comentaré y ustedes me lo darán con calma. Se lo suplico para que podamos ayudar a todos, ¿ok? Entonces por el día de hoy, nuestra línea telefónica se cierra, ¿sí? Ya vamos a dejarla así a un lado, porque si no, no nos va a dar tiempo de ayudarles a todos ustedes. Sí. No hay de otra, porque nuestros amigos del chat también son súper importantes y hay que darles respuesta. Ya han de estar ahorita, híjole, no va a leer mi caso, se va a acabar el tiempo. No, vamos a leerlos. Vámonos. Dice Elizabeth que con los juicios orales los bancos podrán más fácilmente demandar a los deudores. Sí, eso es un hecho, pero un deudor preparado, un deudor protegido, no va a tener ningún tipo de complicación. Javier López Maza, listos, ¿cómo estás, mi estimado Javier? Fresero 21, muy buenas noches, ya estamos en vivo. Francisco, buenas noches, Halcón 7, qué bueno que se escucha bien. Leoncito 74 nos manda un saludo y listos a hacerme de más armas, dice Leoncito 74, para salir de deudas y fiel al programa. Muchísimas gracias, Leoncito 74. Mamá Lucha, ¿cómo estás, Mamá Lucha, hombre? Ay, aplausos y todo, ¿eh? Bueno, ok. Fercito, Fresero 21, dice que se escucha perfecto, muchas gracias. Coquis, es afiliado, pero ya olvidó dónde lo asesoramos para pagar Coppel. Ah, caray, ya no le entendí a Coquis, si nos puede decir un poco más. Me perdí. Araceli, saludos, escuchando el programa para seguir aprendiendo más. Saludos a Mamá Lucha, ella sí le extrañó. Le encanta su sentido del humor. Mamá Lucha nos manda saludos. Francisco también. ¿Cómo están todos? Qué bueno que ya están con nosotros. En este momento ya 9:42 p.m. Ay, qué buen cotorreo, ¿eh? J. Mario, muy buenas noches. ¿Cómo estás, J. Mario? Mega deudor. Dice, con eso de los juicios orales, le surge una duda. En los Estados Unidos existe algo que se llama la quinta enmienda. Grosso modo, consiste en no contestar de ninguna pregunta del juicio. ¿Hay equivalente en la Constitución mexicana? No existe algo equivalente en la Constitución mexicana. Y cuando uno tiene deudas y uno es demandado por la vía oral mercantil, pues lo mejor es contestar la demanda en tiempo y forma a través de nuestro abogado para que se demuestre que nosotros no tratamos de evadir esta responsabilidad. Al final del día tenemos la deuda y lo aceptamos. Lo mejor es llegar a una negociación, por ejemplo. Este caso de la señora Angélica, que ya estamos llevando nosotros, estamos por concretar ya la negociación, ya nada más estamos viendo el descuento. Estamos en el orden de entre el 70 y el 80% de descuento en relación a la demanda interpuesta por la vía oral mercantil en contra de la señora Angélica por el banco Scotiabank. Así, rápido, pregúntenle ustedes a la señora Angélica si se ha parado en el juzgado. No ha tenido la necesidad, estamos en una etapa conciliatoria, estamos conciliando para que se pueda liquidar esa deuda. La señora Angélica está tranquilísima en su casa, sus cosas están ahí protegidas y seguras, y eso que la señora Angélica no era afiliada a nuestra organización, no, llegó a nuestra organización pidiendo ayuda ya una vez que había sido demandada. Defensa del deudor, me demandaron, auxilio, necesito de su ayuda. Por regla general, por políticas internas, por respeto a las personas que se encuentran afiliadas pagando su mensualidad, no aceptamos ningún caso que ya haya sido demandado, porque si no la gente va a decir, ah, pues me espero a que me demanden y entonces me afilio. No, nunca lo hacemos. En esta ocasión hicimos una excepción, porque nunca antes se había llevado una demanda por nuestra parte, por la vía oral mercantil, porque no había de este tipo de demandas antes aquí en México. Son las primeras. La aceptamos para ver en el terreno real, ya, a nivel de cancha, ¿cómo se iba a llevar este asunto en la realidad, en la práctica? Y en la realidad es que no difiere mucho de un juicio ejecutivo mercantil, nada más que si esto es mucho más rápido. Si en un juicio ejecutivo mercantil la negociación nos iba a tomar 6 meses, 8 meses, aquí nos va a tomar cuando mucho 1 mes, quizás 2. Y de todas formas la señora Angélica no va a pagar nada que no tenga la capacidad de pagar. La señora Angélica nos está diciendo, ¿sabes qué? Ay, ¿qué pasó? No me asusten. La señora Angélica nos dice, ¿sabes qué, defensa del deudor? No tengo lana ahorita. Voy a necesitar por lo menos 6 meses para juntarme esta cantidad que tengo que pagar ya con el descuento que ustedes nos consiguieron. Pues eso se pactará durante el juicio. Debemos recordar que nadie está obligado a lo imposible. Aquí el único chiste es que ustedes tengan un buen abogado que los represente. Ya con eso la hicieron, ya, con eso. Por ahí hay lugares que dicen, no consigas abogado y tú solo aviéntate, no. Los abogados de los bancos son auténticos tiburones y se los comen vivos, así, en un instante, señores. Requieren de un buen abogado, definitivo. Un profesional que sepa exactamente en qué momento se debe de negociar y cómo se debe de negociar. Así sus cosas, sus bienes, se encuentran seguros, se encuentran a salvo. Así es como se debe hacer. Sí, no. Si el banco, los abogados del banco se enteran que la persona no tiene abogado y que no contestó la demanda, olvídenlo. Se van al proceso. Hasta sus últimas consecuencias, hasta la sentencia, van a buscar hacer pomada a ese deudor. Pero si el deudor se encuentra ya representado y el abogado del deudor se pone en contacto y comienza la negociación, así se va a resolver todo de una manera perfectamente idónea para el deudor. Esa es la cuestión, mi estimado mega deudor. No hay que allanarnos ni tratar de buscar algún recurso legal, algún recovejo para zafarnos de la demanda o para no contestar. No, se contesta. Digo, tenemos la deuda. Roy de Guadalajara, muy buenas noches. J. Mario le manda saludos a Roy. Angie, no le ha llegado una carta. Oh, más bien, perdón, hoy le llegó una carta. Ejecutarán un exhorto de cobro en ese domicilio de Brendes Card México, de CNA. ¿A qué se refieren con eso? Nada, exhorto quiere decir que van a solicitar. Un exhorto es una solicitud. Que van a solicitarte el pago de tu deuda, pero hasta ahí llega, ¿no? Javier López Maza le debe a Santander desde el 2009 la cantidad de 20 mil pesos en dos tarjetas de crédito. Según el Buró de Crédito, si no es que ya subió la deuda desde el 2009, ¿puede ir a negociar directo con el banco? Sí, claro, pero a la unidad de atención especializada del banco, por favor. No vayas a la sucursal, no tiene ningún sentido. Le llegan las famosas cartas de los despachos, pero estaba leyendo en su reporte del Buró que aparece la letra OP, cuenta que causa quebranto. Y por ahí dicen que es mejor ir al banco, aunque tiene dudas de que lo atiendan. Incluso ahora, por el correo, le está llegando una quita, donde supuestamente le hacen un descuento. Hay que verificar esos descuentos, mi estimado Javier López. Patita preocupada, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué pasó aquí? A ver. Muy bien. Sonia Elizabeth, muy buenas noches, tarde pero sin sueño. Rosa, buenas noches. Le manda saludos a todos los radioescuchas, como siempre escuchando el programa, quiere hacer un comentario. A su esposo, los despachos le han estado llamando a su trabajo, pues él es una referencia. Les ha dado el número exclusivo hace rato, llegó a casa y contestó una llamada. Era uno de los despachos. Al darle otra vez el número, el cobrador lo reconoció y le dijo que han estado llamando al número que les ha dado y que le descuelgan la bocina y no le contestan. Eso es falso, Rosa, y ustedes mismos lo pueden verificar llamando a nuestro centro de atención telefónica al número que les asignamos. Llama mañana, eso sí, tenemos un horario de atención que es de 8 de la mañana, me parece, a 6 de la tarde. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, llamas en ese horario y verás cómo te van a contestar. Eso sí, aunque llamen ustedes personalmente, las personas que atienden esas llamadas tienen estrictamente prohibido dar cualquier tipo de información. ¿Por qué? Porque la persona que responde estas llamadas por parte de nosotros no tiene la certeza de que en realidad sean ustedes. Podría ser un cobrador haciéndose pasar por ustedes para sacar información, para sacar algún dato. Las personas de nuestro centro de atención telefónica se limitan únicamente a contestar la llamada y a tomar los datos cuando son importantes. Nada más. Pero siempre, siempre se contestan las llamadas. Rosa, es lógico que los cobradores te digan, no es que ahí no contestan, no es que me cuelgan, no es que dejan la bocina. No, eso es falso. Tenemos profesionales trabajando en ese centro de atención telefónica y ustedes lo pueden comprobar. Claro está, a los cobradores no les conviene llamar ahí, por eso te llaman a ti. Entonces, simplemente, Rosa, y esto es bien importante, que tú y tu marido dejen de contestar. Jamás van a dejar de llamarles por teléfono a ustedes si ustedes siguen tomando esas llamadas. En el momento que ustedes dejen de contestar, se van a esperar 6 u 8 semanas y van a ver cómo esas llamadas se van a desplomar, se van a acabar. ¿Por qué? Porque el cobrador va a ver que ya no hay respuesta en tu casa, ya no hay respuesta en el trabajo de tu esposo, ya no les están contestando ahí, ya nada más van a llamar a este centro de atención telefónica, el CENET, de defensa del deudor. Y así está funcionándole a miles de personas, Rosa, a miles. Dejan de contestar después de un tiempo, ya no les llaman a ellos, ya nada más nos llaman a nosotros. Así es como funciona. Dice Rodox, a través de Twitter, que tiene 7 años sin pagar tarjetas de crédito. ¿Qué pasa en Buró de Crédito? En teoría, Rodox, por ley, estos registros negativos tendrían que ser eliminados. Pero, también por ley, este conteo en el Buró de Crédito para la eliminación de estos registros comienza a contar a partir de la última actualización que haga el acreedor. Y el acreedor puede hacer actualizaciones cuando quiera, las veces que quiera. Entonces, a lo mejor te metieron actualizaciones el año pasado o este mismo año, en lo que va de este mismo año. Y entonces hay que esperarse otros 6 años para que se eliminen esos registros. Mi consejo, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito, Rodox, www.burodecredito.com.mx. Checa cómo andan tus calificaciones y checa cuándo se hicieron las últimas actualizaciones. Tentativamente, a partir de ese momento, se cuentan los 6 años para que se eliminen esos registros. Pero En cualquier momento puede haber actualizaciones, puede haber demanda, puede haber venta de cartera vencida y eso renueva los tiempos a cero. Fresero 21, antes que nada, Apolo. Su hermano sacó un crédito educativo y su mamá fue su aval. Él ya no vive en la casa, se casó y vive en otra parte. ¿Hay posibilidad de que embarguen a su mamá, ya que fue el aval? Sí, sí, el aval está igualmente obligado a pagar las deudas del deudor, como si fuera el deudor mismo. Exactamente lo mismo. Apolo, ese ya lo leí. Fresero 21, lleva 8 meses sin pagar sus tarjetas. ¿Cuándo lo demandarán, según ellos? Ya lo van a pasar a un despacho jurídico. No, pues no hay manera de saberlo. Podrían pasar meses, podrían pasar años, mi estimado Fresero 21. Sonia Elizabeth le manda saludos a Helmi. John Christopher, hombre, muchísimas gracias. Nos felicita por el programa. Rodolfo Ruiz, un saludote, Rodolfo. Tiene el siguiente caso. Le debe a Bancomer un préstamo por $21,400, una tarjeta por $19,800, American Express $14,000. Lleva 5 meses de mora en todos los casos. Su pregunta es, ¿puede ser demandado? ¿Qué tiempo más puede aguantar antes de ser demandado? ¿Cuánto necesita para juntar para pagar con quita? Si es demandado, nosotros podemos darle ese apoyo jurídico y si tiene bienes a su nombre, el carro y una propiedad. Mi estimado Rodolfo, si eres afiliado, nosotros nos encargamos de tu defensa legal de principio a fin, pero debes afiliarte antes de que seas demandado. Si te demandan, ya no podríamos llevar tu caso. Solamente llevamos casos de personas que ya se encuentren actualmente afiliadas a Defensa del Deudor. Por el número de deudas que tienes y por esta cuestión de los juicios orales, te recomiendo definitivamente que te afilies ya mismo para que cuentes con esa protección, porque no tenemos certeza para nada en estos momentos de qué tan frecuente se va a volver este asunto de las demandas por los juicios orales. Podría ser algo muy espaciado, que se diera pocas veces, que no hubiera mayor complicación, pero también podría ser algo que sucediera de manera mucho más frecuente. Tenemos una proyección de que cuando menos el número de demandas se va a incrementar en un 50%. Cuando menos. Entonces, sí, mi consejo definitivo, afíliate, vive tranquilo, déjanos el paquete a nosotros. Rosalía, muy buenas noches. Tiene un adeudo con Banco Azteca, que si le podríamos decir cómo negociar correctamente con nuestra área de, con su área de cobranza, perdón, de Banco Azteca, ya que logró juntar el dinero que les debía al suspender pagos y obviamente ellos dicen que no le pueden bonificar nada. Su deuda al suspender pagos era de 7 mil, quieren más de 18, tiene 7 meses en mora. Ah, es que tienes muy poquito tiempo en mora, Rosalía. El momento ideal para negociar con Banco Azteca es al año de haberle dejado de pagar, al año y un mes aproximadamente, es cuando debes de negociar con este banco. Mi consejo, guarda ese dinero, tenlo ahí, listo, preparado, para que cuando se cumple el año de tu deuda puedas comenzar a negociar, porque también los tiempos son clave para poder llegar a una buena negociación, ¿sí? Por ejemplo, con la banca múltiple, con los bancos grandes, el mejor momento para negociar el descuento más alto posible está en el orden de entre 8 y 12 meses, 8 y 12 meses en mora. Con Banco Azteca estamos hablando de un año en mora, más o menos, con Coppel un año, 3 meses y así. Va cambiando dependiendo del acreedor. Si ustedes tienen alguna duda de cuál es el mejor momento para negociar alguna de sus deudas, pónganse en contacto con nosotros, con mucho gusto les brindamos esa asesoría. Si ustedes ya son afiliados a Defensa del Deudor, pues nuestro ejecutivo encargado de su caso, pues les dirá en qué momento se puede negociar de manera óptima cualquiera de sus cuentas. Rodolfo Ruiz dice que si esos bienes se los pueden embargar, ¿cómo hace para que eso no suceda? No, pues afíliate y ya nosotros nos encargamos de todo el asunto, Rodolfo. Así tendrás absoluta seguridad. Dice Cachanilla que trató de comunicarse vía telefónica, pero no lo escuchabas. No lo estábamos escuchando. Nos llama desde Mexicali, Baja California. Un saludo a todos nuestros amigos en Baja California. Cachanilla, mira, expón tu caso en el foro. A lo mejor ya nos llamaste, ¿no? A lo mejor una de tus llamadas fue la que entró. Pero si no, expón tu caso aquí en el chat. Con mucho gusto te damos respuesta. Dice Coquis que esa mamá lucha. ¿Cómo va la competencia con Chedraui? Javier López lo va a verificar perfectamente. Dice Javier López Maza que con nosotros se puede asesorar o más bien darse de alta para saldar esa deuda. Gracias, claro que sí. Dice Mamá Lucha que cree que hoy no voy a leer. No, ¿cómo de qué no? A como dé lugar leemos, ya vieron que sí. En este momento, 9 de la noche con 56 minutos, Dice Mario RJ que qué pasó con los juicios orales. Pues nada, que ya arrancaron en la Ciudad de México. Claro, rápidamente les voy a explicar qué es un juicio oral para que quede clarísimo. Los juicios, por regla general, pueden llevarse tanto escritos, como son los juicios ejecutivos mercantiles, los juicios ordinarios mercantiles, etcétera, u orales. Son las dos vías por las cuales, de manera práctica, se puede llevar un juicio. El trámite de los juicios escritos, lógicamente, para que se realiza todo registrando cada palabra que uno dice, ¿no? En dicho escrito, ¿ok? Eso es lo que pasa básicamente en el juicio oral. Es más o menos lo que se ve en las películas, en los programas de televisión, obviamente llevado al plano de nuestro sistema judicial aquí en nuestro país, ¿no? De lo que tenemos aquí en México. No vamos a esperar esas grandísimas salas que vemos en las series de televisión, con el juez arriba y el jurado a un lado, no. No, los juicios orales aquí se van a llevar, si acaso, en alguna de las oficinas, en alguno de los juzgados orales, que son pequeñitos, no son muy grandes, que tienen un escritorio donde se sienta el juez, donde tenemos a la persona que está redactando todo lo que ahí se diga, y básicamente uno va a decir los hechos, ¿no? Se le va a preguntar, ¿usted le debe al banco? Sí, sí le debo. ¿Por qué no le ha pagado? Me quedé sin trabajo. Perfectamente. ¿Cuándo va a pagar? Pues en cuanto tenga dinero, ¿sí? En cuanto yo tenga la capacidad para poder liquidar. Para esto es indispensable, por supuesto, que esto lo lleve su abogado, ¿sí? El proceso oral es muchísimo más rápido, se desahoga rapidísimo. Estamos hablando de que podría llegar a considerarse 10 veces más rápido que un juicio convencional, un juicio ejecutivo mercantil, por ejemplo. Se puede llevar un año, 2 años, 3 años quizás. Un juicio oral puede acabar en 1, 2, quizás 3 meses. Por eso es que a partir de ahora, a partir de enero de este año, le decía yo a Coquis que nos mande un correo electrónico para que podamos ayudarle con su negociación con Coppel. En el asunto le vas a poner, por favor, que eres Coquis, que a través de la radio yo te dije que te podíamos ayudar con tu negociación con Coppel para que la persona que lo abra sepa de lo que se trata, ¿no? Cachanilla tiene 3 deudas de tarjeta de crédito, Bancomer, Banamex y American Express, además de un juicio hipotecario con ING Inmobiliaria. Tiene 2 años sin pagar todos sus créditos. Gracias a Dios ya tiene trabajo y le va bien. El monto de sus 3 tarjetas oscila más o menos 150 mil, el hipotecario 350 mil. Su duda es si paga sus deudas a través de una quita, ¿será objeto de crédito en el futuro? ¿Le interesa un crédito automotriz? Aún no sale de una y ya quiere meterse en otra. Pues mira, depende de cómo se lleve la negociación, pero si ya existe un juicio hipotecario, si ya tienes un problema judicial, pues ya va a ser muy difícil que alguien te otorgue un nuevo crédito, ¿eh? Porque ya estamos hablando de palabras mayores, ya quien le solicites un crédito va a decir, no, pero este señor lo demandó la hipotecaria, no le voy a prestar, es muy arriesgado. Va a ser muy difícil que por esta situación del juicio hipotecario alguien te quiera dar un nuevo crédito, mi estimado Cachanilla. Fresero 21, le manda saludos a Mamalucha. Patita preocupada, es Banco Azteca, ¿se puede negociar con un jefe de crédito y cobranza o con quién se debe llegar a un acuerdo? En la unidad de atención especializada del banco, mi estimada Patita preocupada, el número telefónico lo puedes encontrar en un estado de cuenta o al reverso de tu tarjeta de crédito de ese banco, viene un 01800, ahí te pueden contactar con la persona indicada para negociar. Dice Mario RJ que ahora con los juicios orales, ¿qué pasará con las quitas de hasta el 90%? Eso sí, y lo dice su contrato de afiliación. Si existe una demanda, el descuento, por supuesto que no va a ser tan atractivo como si no la hubiese. Lo ideal es negociar antes de la demanda. Pero si ya hay demanda, de todas formas se puede conseguir un excelente descuento. A lo mejor no del 90%, pero a lo mejor sí un 70%, un 80%. Eso sí, siempre va a haber descuento, siempre. Con juicio o sin juicio. Dice Angie que si podríamos ayudarle asesorándole con su carta, ¿a dónde la podría mandar? Dicen que pague, pero no tiene. Se la manda sellos, etcétera, ayuda con su carta para saber si es confiable o no. ¿A qué dirección la puede mandar? Ahí ya mi amigo Helmi le puso a dónde. Pero lo que no sé es si ya nos la mandó. Vamos a verificar rápidamente porque ya nos tenemos que ir en este momento ya. Las 10 de la noche con 2 minutos. Se me hace que no nos la ha mandado. No, ya no nos va a dar tiempo, Angie. Pero digo, esas cartas no tienen ningún tipo de valor legal, no te preocupes, no te pueden demandar ni embargar con esas cartitas. Valentino tiene una deuda sobre su nómina de 500 mil pesos. Le ofrecieron un crédito personal en Bancomer y lo aceptó. Le piden un pago mensual de 20 mil pesos. No puede pagar esa cantidad y quiere reducir la mensualidad a pagar o pagar una cantidad y eliminar la deuda. Tiene 2 meses sin pagar. ¿Se puede negociar? Sí, Valentino, sí se puede, pero definitivamente te recomiendo que te afilies a nuestra organización y nos dejes este asunto porque sí, es muy, muy alta tu deuda. Y con esto de los juicios orales te pueden demandar, pero de inmediato, y se podría complicar esta situación mucho. Déjanos el asunto, por favor, Valentino. Quítate esa carga de encima. Mejor enfócate tú a estabilizar tu economía y ahorrar. Lo demás, déjanoslo a nosotros. Dice John Christopher que no entendió lo del buró. ¿Cómo se reinicia un buen buró si se busca la negociación con las deudas? Se puede, mi estimado John Christopher. A lo que me refería yo es que la cuenta, para que se eliminen los malos registros en el buró de crédito, comienza a contar a partir de que el acreedor haga la última actualización. Si tú tienes una deuda, por ejemplo, y dices, me voy a esperar 6 años a que la eliminen del buró y ya, no la voy a pagar. Bueno, eso está muy bien. El problema es que esos 6 años no comienzan a contar a partir de que la dejas de pagar. Comienzan a contar a partir de la última actualización. Y el acreedor puede hacer la última actualización, si quiere, a los 5 años con 11 meses con 29 días de que tú dejaste de pagar. Y entonces hay que esperar no 6, sino 12 años a que se elimine ese registro negativo o por tiempo indefinido. He ahí el meollo del asunto. Christopher pregunta que cómo se puede afiliar. Ya mi amigo Helmi puso el enlace a todas las personas que deseen afiliarse. Rodolfo Ruiz, hombre, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Cuídate muchísimo. Ya se despiden todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Este programa ha llegado a su fin. Y ahí está, ya se escucha muy bien, perfectamente. Angie dice que aún no. Araceli, buenas noches para todos, en especial para Helmi, para su servidor, muchas gracias, para Mamá Lucha. Le encanta escucharnos, aprende y se va a la cama con una sonrisa por los comentarios de Mamá Lucha. Muchísimas gracias a Mamá Lucha por participar y hacer mucho más ameno este programa, por supuesto. Dice Luis, que dejen de espantar a la gente con demandas falsas. A ver, pongan los acuerdos o la contestación de la demanda de su juicio oral. ¿Por qué no vienes a nuestra oficina, Luis? Mejor. ¿Por qué no vienes a nuestra oficina? Y ahí, con todo el gusto del mundo, te mostramos la demanda. Te hacemos la invitación. Y esta invitación es extensiva para todos, ¿sí? La hacemos extensiva para todos. Luis se me hace, yo casi estoy seguro que es un cobrador. Sí, porque ya saben cómo son los cobradores, que no les gusta que ustedes estén bien informados. Por eso hacemos extensiva esta invitación para afiliados, para no afiliados, para la gente que gusta ir a nuestro centro de asesoría y atención legal ubicado en Xola 1902 en la colonia Narvarte. Vayan, visítenos y ahí pueden ver la demanda. Ya muchas personas ya han acudido desde que la expusimos en nuestro foro de internet. Hasta el momento ya, decenas de personas han acudido a nuestro centro de atención y asesoría legal, en Xola 1902 en la colonia Narvarte. Muchos de ellos acompañados de su abogado ya han visto físicamente esta demanda de juicio oral mercantil. ¿Sí? Sin ningún tapujo, nada de que hoy no se puede, nada de que es que está cerrado, ¿no? Si ustedes van en un horario de 9 de la mañana a 5:45 de la tarde, porque las oficinas se cierran a las 6, con todo el gusto del mundo se las podremos mostrar. Y si van con un abogado, que es lo ideal, el abogado les dirá, sí, efectivamente, es un juicio oral mercantil por una deuda de tarjeta de crédito. Tan sencillito, ¿sí? Con eso es más que suficiente. Acudan a nuestras oficinas, para eso están al servicio de todos ustedes. Y no permitan que nadie trate de evitar que ustedes se informen. No le crean a la gente lo que les diga. Ustedes mismos verifiquen, infórmense. Ustedes tienen ese poder, háganlo. Háganlo, que nadie les diga, no vayas, vas a perder tu tiempo, no. Ustedes acudan y con muchísimo gusto nosotros les brindaremos esa información. Para eso estamos. Y con la seguridad de que pueden ir incluso acompañados de su abogado de confianza para que vean que esto es totalmente transparente. ¿Ok? Un saludote, muchísimas gracias hasta Luis por darnos rating, por escuchar nuestros programas. Le mandamos un saludo muy, muy afectuoso hasta el despacho de cobranza, donde quiera que labore. Helmi, muy buenas noches, amigo. Te mando un saludotote. Buenas noches a Mamá Lucha, a Francisco, a Sonia Elizabeth, a Araceli, a Patita Preocupada, a todos. Cuídense mucho. Yo los espero por aquí el próximo jueves. Jueves, recuerden que tenemos programa doble, 3 de la tarde y 9 de la noche. Por cierto, ya nuestro amigo Helmi ya subió la entrevista que le hicimos al IFAI. Recuerden que hace unas semanas, más bien no, hace apenas unos días, tuvimos una entrevista bien interesante con el IFAI en relación a la protección de sus datos personales y cómo pueden proceder legalmente en contra de los cobradores cuando violan este derecho que tienen ustedes a la protección de sus datos personales, exponiendo su información de manera escrita en esos papeles que pegan en las casas, por medio telefónico, que a quien conteste le dicen toda nuestra información, o en persona, que luego van a buscarnos a nuestras casas y a nuestros vecinos les dicen todo. Todo eso está penado por la ley y el despacho de cobranza que se maneje bajo ese sistema podría ser multado con cientos de miles de pesos, ¿ok? Entonces, chéquenlo por favor, ahí está ya el audio para que todos ustedes puedan obtener esa información y para que vean nada más la clase de invitados que tenemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en su programa de radio de deudas, dudas y soluciones. Saludos, cuídense muchísimo, les mando un abrazote y los espero por aquí el próximo jueves. Jueves 3 de la tarde, sí, ya voy, a eso voy, 3 de la tarde y 9 de la noche.